Dejémonos atraer por el Señor y cultivemos el encuentro con Él en la oración. Encuentro del Papa con obispos y religiosos en Yuba. Esta mañana, 4 de febrero de 2023, tras celebrar la Santa Misa en privado, el Santo Padre Francisco se trasladó en coche a la Catedral de Santa Teresa de Yuba para el encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas y seminaristas. A su llegada, a las 9 horas, 8 hora de Roma, el Papa es recibido por el arzobispo de Yuba, Mons. Stephen Ameyu Martín Mulla, y por el párroco que le entrega la cruz y el agua bendita. Juntos bajan por la nave hasta el altar. A continuación, tras el himno de entrada y el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal Sudanesa, Mons. Unantón Betrille Kukuandali, obispo de El Obeid, un sacerdote y una monja dieron su testimonio. El Papa Francisco pronunció su discurso. Al final, tras la bendición y el canto final, el Santo Padre posa para una foto de grupo con los obispos. A continuación, regresó en coche a la Nunciatura Apostólica en Yuba, donde a las 11 horas, 10 de Roma, se reúne en privado con los miembros de la Compañía de Jesús presentes en el país. Al término de la reunión, almorzó en privado. Publicamos a continuación el discurso que el Santo Padre pronunció durante el encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas. Discurso del Papa. Queridos hermanos obispos, presbíteros y diáconos. Queridos consagrados y consagradas. Queridos seminaristas, novicias, novicios y aspirantes, buenos días a todos. Desde hace tiempo tenía el deseo de encontrarme con ustedes, por eso hoy quisiera agradecer al Señor. Agradezco a Mons. Tom Betrille su saludo y a todos ustedes su presencia y su saludo. Algunos hicieron días de camino para estar hoy aquí. Llevo siempre grabados en el corazón algunos momentos que hemos vivido antes de esta visita, como la celebración en San Pedro en el 2017, durante la cual elevamos una súplica a Dios pidiendo el don de la paz, y el retiro espiritual del 2019 con los líderes políticos, que fueron invitados para que, por medio de la oración, acogieran en sus corazones la firme resolución de trabajar por la reconciliación y la fraternidad en el país. Nuestra necesidad primordial es acoger a Jesús, nuestra paz y nuestra esperanza. En mi discurso de ayer me inspiré en el curso de las aguas del Nilo, que atraviesa vuestro país como si fuera su espina dorsal. En la Biblia, a menudo se asocia el agua a la acción de Dios Creador, a la compasión que sacia nuestra sed cuando atravesamos el desierto, a la misericordia que nos purifica cuando caemos en el pantano del pecado. Él, en el bautismo, nos ha santificado, por el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo, Tito 3,5. Precisamente desde una perspectiva bíblica, quisiera mirar nuevamente las aguas del Nilo. Por una parte, en el lecho de este curso de agua se derraman las lágrimas de un pueblo inmerso en el sufrimiento y en el dolor, martirizado por la violencia, un pueblo que puede rezar como el salmista, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, Sal 137,1. Las aguas del gran río, en efecto, recogen el llanto desgarrado de vuestra comunidad, recogen el grito de dolor por tantas vidas destrozadas, recogen el drama de un pueblo que huye, la aflicción del corazón de las mujeres y el miedo impreso en los ojos de los niños. Se ve el miedo en los ojos de los niños. Pero, al mismo tiempo, las aguas del gran río nos evocan la historia de Moisés y, por eso, son signo de liberación y de salvación. Moisés, de hecho, fue salvado de las aguas y, al haber conducido a los suyos por el Mar Rojo, se convirtió en instrumento de liberación, icono del auxilio de Dios que ve la opresión de sus hijos, escucha sus gritos y baja a liberarlos, cf. Ex 3,7. Contemplando la historia de Moisés, que guió al pueblo de Dios por el desierto, preguntémonos qué significa ser ministros de Dios en una historia marcada por la guerra, el odio, la violencia y la pobreza. ¿Cómo ejercitar el ministerio en esta tierra, a lo largo de la orilla de un río bañado por tanta sangre inocente, mientras que los rostros de las personas que se nos confían están surcados por lágrimas de dolor? Esta es la pregunta. Y cuando hablo de ministerio, lo hago en sentido amplio, ministerio presbiteral, diaconal y ministerio catequístico, de enseñanza, que hacen tantos consagrados, consagradas y laicos. Para intentar responder, quisiera concentrarme en dos actitudes de Moisés, la docilidad y la intercesión. Creo que estas dos cosas tocan nuestra vida, aquí. Lo primero que nos impacta de la historia de Moisés es su docilidad a la iniciativa de Dios. Pero no debemos pensar que siempre haya sido así. En un primer momento pretendió llevar adelante por su cuenta el esfuerzo por combatir la injusticia y la opresión. Habiendo sido salvado por la hija del faraón en las aguas del Nilo, cuando ya había descubierto su identidad, se conmovió por el sufrimiento y la humillación de sus hermanos, tanto que un día decidió hacer justicia por sí mismo, hiriendo de muerte a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Sin embargo, después de este episodio tuvo que escapar y permanecer muchos años en el desierto. Allí experimentó una especie de desierto interior, había pensado afrontar la injusticia solo con sus fuerzas y ahora, como consecuencia, se había convertido en un fugitivo, tenía que esconderse, vivir en soledad y experimentar el amargo significado del fracaso. Me pregunto, ¿cuál había sido el error de Moisés? Pensar que él era el centro, contando solamente con sus propias fuerzas. Pero, de ese modo, se había quedado prisionero de los peores métodos humanos, como el de responder a la violencia con más violencia. Algo parecido nos puede pasar también en nuestra vida como sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas, consagradas, consagrados, todos, en el fondo, pensamos que nosotros somos el centro, que podemos confiar, si no en teoría, al menos en la práctica, casi exclusivamente en nuestras propias habilidades, o, como iglesia, pensamos dar respuestas a los sufrimientos y a las necesidades del pueblo con instrumentos humanos, como el dinero, la astucia, el poder. En cambio, nuestra obra viene de Dios. Él es el Señor y nosotros estamos llamados a ser dóciles instrumentos en sus manos. Moisés aprendió esto cuando, un día, Dios fue a su encuentro, apareciendo, en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza, Ex 3,2. Moisés se dejó atraer, dio espacio al asombro, adoptó una actitud dócil para dejarse iluminar por la fascinación de ese fuego, ante el cual pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? V3. Esta es la docilidad que se necesita en nuestro ministerio, acercarnos a Dios con asombro y humildad. Hermanas y hermanos, no pierdan el asombro del encuentro con Dios. No pierdan el asombro del contacto con la palabra de Dios. Moisés se dejó atraer y orientar por Dios. Confiemos en su palabra antes de usar nuestras palabras, acojamos con mansedumbre su iniciativa antes de centrarnos en nuestros proyectos personales y eclesiales, pues la primacía no es nuestra, la primacía es de Dios. Este dejarnos modelar dócilmente es lo que nos hace vivir el ministerio de manera renovada. Ante el buen pastor, comprendemos que no somos los jefes de una tribu, sino pastores compasivos y misericordiosos, que no somos los dueños del pueblo, sino siervos que se inclinan a lavar los pies de los hermanos y las hermanas, que no somos una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios. Hermanas y hermanos, entonces, hagamos como Moisés en la presencia de Dios, quitémonos las sandalias con humilde respeto, CFV 5, despojémonos de nuestra presunción humana, dejémonos atraer por el Señor y cultivemos el encuentro con Él en la oración, acerquémonos cada día al misterio de Dios, para que nos sorprenda, para que queme la maleza de nuestro orgullo y de nuestras ambiciones desmedidas y nos haga humildes compañeros de viaje de las personas que se nos encomiendan. Purificado e iluminado por el fuego divino, Moisés se